la voz. Bueno, buenas, bienvenidos a La Charabusca, el podcast más alegre del Salvador, grabado desde Macchiato, en la colonia San Benito, El Salvador, para todo el mundo. Este Robby para ustedes, grabando una nueva Charabusca con desayuno a paneca, los cuatro. Y bienvenido, querido amigo Omarcito.
Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio de La Charabusca, no transmitido en vivo, pero sí grabado con mucho cariño y con mucho esfuerzo. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos del episodio número 507 de La Charamosca. Este es el 507, por cierto, grabado el miércoles 19 de julio de 2017. Muchísimas gracias a Ignacio Martínez, a Neto Vázquez, a Jaime Mira, a Mira Love Group de Oakland, California, a don Mario Girón, a José Paniagua Gutiérrez, a Carlos y Kendall. Muchísimas gracias por ser los productores ejecutivos del episodio 507. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de La Charamosca. Solo visite lacharamosca.com y aprieta el botoncito de donaciones. Bienvenida, Ale.
Hola, estoy súper contenta de estar otra vez en La Charamosca. Hoy nos va a hacer falta el guío porque tenía que hacer unas diligencias fuera de San Salvador. Pero estoy bien contenta que nos acompañe nuestro querido amigo Mardo.
Hola, hola, hola. Estoy también contento de estar aquí con ustedes. Ya ha sido divertido ya y interesante en la mañana. Así que bueno.
Más trabajo de lo que
esperaba. Pero ha funcionado.
Interesante. Me estaba pensando de que él anda en el interior del país, ¿verdad?
Sí, en Sonso.
En Sonsonate.
Yo siempre pensaba que el interior era más como la ciudad principal, era el interior y lo demás era el exterior. Pero no, ¿verdad? Todo es, allá es el interior y aquí, a ver qué es.
¿Pero por qué? ¿Quién se inventó eso?
No, alguien de afuera, seguro.
Sí, porque estaba más dentro.
Sí.
Vamos a ir al interior, quizás a internarnos en el país.
Sí, quizás.
A entrar más adentro del país. Dice, pero aquí estamos afuera entonces, ¿o qué? En las orillas estamos.
Aquí estamos en la ciudad.
Estamos bien conectados.
Estamos en la ciudad y te vas a internar en el campo, en el monte.
Uh-huh. Aquí estamos como en un hub.
Ajá. Que ahora ya no es así, ya hay ciudades súper desarrolladas.
En todos lados.
En todos lados, pero. Sí. Pero aún así, cuando si vas al. Bueno, ¿cómo decir? Pues si vas a ir al campo, ¿cómo decir?
Ir al campo. Pues sí, pero ¿por qué al interior? Porque es la parte que yo no comprendo.
Es porque te internas, como cuando te internas en una jungla.
Uh-huh.
Entonces, te internas en la jungla, no te externas.
Uh-huh. Un poco clasista, creo yo, ese término, ¿verdad? Voy a ir al interior. Como me voy a meter a perderme en una jungla.
Algo así. Porque antes todo era jungla.
Ahora ya estaba hablando con mi papá.
Ajá.
De cuando él tenía 8 años. Porque él me decía. Bueno, tuvimos una de esas conversaciones en las que todos los papás se preocupan de que nuestros hijos no. Los abuelos, mejor dicho, se preocupan que nuestros hijos no tienen la vida que nosotros tuvimos, de poder salir a caminar, a pasear, andar en bici, andar en la calle, etcétera, etcétera. Le digo, es que ha cambiado, así como está la sociedad y el país ahorita, no es recomendable salir a caminar, ¿verdad? A pasear. Tal vez en el antiguo Cucatlán, sí, ¿verdad? Pero acompañado de uno de los padres de familia, pero. Como era en la época de mi papá, en los 40s, que él se iba caminando desde el barrio Lourdes hasta casi que bajaba hasta casi que Salvador del Mundo, que era la orilla de lo que existía. Después de eso no era nada, era jungla.
Después de eso terminaba la tierra.
Ahí se acababa.
¿Cuál es el barrio Lourdes?
Y ahí era parte de la orilla de la tierra.
¿Cuál es el barrio Lourdes?
Está. Por el colegio de Don Bosco, no, más abajo todavía, entre Soyapango.
Ya.
Ahí por el exalto.
Exactamente. Entonces, toda esa zona de por ahí era distinta, ¿me entendés? Si querías ir al lugar así, a los suburbios de casonas y toda la onda, era la Flor Blanca.
Uh-huh.
Y de ahí, al otro extremo, también otras casonas que era la parte del escalón antes del Salvador del Mundo. Pero ya cuando llegaba al Salvador del Mundo, ya estabas.
Era el fin del.
Ya no hay.
Terminaba el mundo.
Se acabó. Y ahí para allá es Cafetales. Y si te internabas un poco más, ahí por la Basílica de Guadalupe, donde estaba el Country Club, que ahora es la Casa Presidencial. Y el Country Club era el gol, si daba la onda. O sea, ahí era el campo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, de veras, cómo cambiar? Todo esto era completamente distinto. ¿Te puedes imaginar una topografía?
Sí, total, quebrada y todo. De hecho, mi papá me cuenta, mi abuelo, que lo tuvimos en un programa acá, él es un zonateco. Uh-huh. De Pilareño. Uh-huh. Y él, cuando estaba chiquito, lo mandaban a San Salvador y él agarraba el tren, él solito, 8 años, él agarraba el tren acá y él me cuenta que lo mandaba, no me acuerdo con qué montonazo de dinero, que era como 3 colones, algo así. Uh-huh. Y con eso él pagaba el bus y en cada estación del bus él compraba algo diferente, una minuta, pupusas, tamales, dulces, dice que habían diferentes tipos de dulcitos y me dice que en ese tiempo los huevos los vendían de 2 en 2. Uh-huh. ¿Sabes? Porque no era común que vendieran huevos. O sea, entonces
no te vendían. Te compraban los que te ibas a comer porque no había donde guardarlos.
Y te vendían los 2 huevos y iban en tusa. Entonces con la tusa hacían como un 8. Y ahí te ponían los 2 huevitos, y tú eso lo comprabas y valía como 1 centavo o algo así, los 2 huevos. ¿Eh? Entonces él llegaba y se tiraba todo el día en tren en llegar a Sonso. Pero el niño solito, pues.
Y es otra cosa que mi papá me decía que
caminaba. Es la edad de Pablito ahorita.
La edad de Pablo.
El consuchero también, como a los 8 años, tenían que ir a no sé qué cosa y le daban para el bus y pero siempre ya tenían el acuerdo ellos dos, compremos algo, comemos lo del bus y nos vamos caminando. De todos modos, no es tan lejos, es, ahora cuando lo ves decís, pues una gran caminada la que hacían, pero prefería mejor comer algo rico que irse en bus.
Y quién no puede juzgar, tú has hecho algo con el estilo, ¿verdad?
Preferían la gasolina para ellos que para el bus.
¿En qué gastabas tú más lo que te habían dicho tus papás?
Fíjate que una vez me pasó de que íbamos con mis amigos a Metro Centro. En ese entonces todavía uno se podía subir un bus y salir bien. Nos fuimos a Metro Centro, comimos, jugamos maquinitas y nos quedaba el peso del bus, el cual lo tuvimos que sacrificar en las maquinitas. Entonces igual nos tocó caminar de Metro Centro hasta mi casa, por la UCA. Entonces lo cual en aquel entonces era bastante, bastante
tiempo. Bueno, sigue siendo bastante distancia.
Nadie de eso. Lo que pasa es que ahí no existía todavía Santa Elena cuando estábamos pequeños en ese entonces, sino que llegabas antiguo y de ahí para arriba vieron Cafetales.
¿Por Cafetales fuiste?
Un par de veces. Ya. Y bien, era divertido.
Nosotros todavía vimos esa parte, ¿no? Desde de todos los que ahora es Multiplaza, la Gran Vía, las cascadas, toda esta calle que cruzamos. Uh-huh. Para venir para acá.
Ah, el estilo, que era. El estilo,
no, esto no existía, era
Cafetal.
Todo era Cafetal, ¿verdad? Y es como he visto cómo se ha desarrollado toda esta zona de por acá. Uh-huh.
Sí.
Y también la parte de allá, del otro lado, por la Chulona. Antes de que hicieran el bulevar de Constitución, hasta ahí llegaban. O sea,
entonces, ¿hasta Constitución?
Ajá, o sea, no había, pues, o sea, no llegaba. La Miramonte, me acuerdo que ¡pum!, topaba y hasta ahí se acababa. Después había una quebrada monte, no sé qué, y después empezaba el escalón. Pero cuando se unió todo eso fue como que ¡wow!, se abrió todo un mundo nuevo.
¡Ey! ¡Ahí papá estaba!
Eso iba a decir es yo, que uno se daba cuenta qué tan cerca y qué tan conectado está todo en realidad, vean. Me acuerdo de esa calle, no es el Boulevard Constitución, es la calle de arriba, es la 75.
Ajá.
Antes tenía tope.
Topado.
pero ahora uno sigue allá recto, hay un como túnel
y
va a dar allá por la Gloria para salir a la, bueno, conecta con el Constitución, ¿verdad? Pero ahí era como también el fin del,
sí,
del mundo, pues.
Yo creo que la Constitución, uno llegaba, ya cuando iba llegando a Selectos, mira el valle.
Ahí se acababa.
Ya, o sea, ya se está terminando. Ya, sí, el mundo se está terminando, sí, ¿verdad? Ajá. O sea, ya son los últimos vestigios de la civilización.
Irónicamente, a pesar de que el mundo de repente se te amplió, también el mundo se te hizo más chiquito. Uh-huh. O sea, al mismo tiempo, porque antes para llegar ahí tenías que dar una gran vuelta, atravesarte. Y
era una aventura, así pues.
Ahora, ya.
Mira, yo pasé como 10 años después que pusieron esa carretera, que descubrí que podía ir por ahí. Siempre bajaba al Chulón y volvía a subir a la vuelta.
Vos bajabas a los bulevares.
Al bulevar. Hasta que cierto día llegué. Bueno, ¿y esta calle para dónde vamos? Y yo, estaba la party. Sí, ¿no?
Los esquemas mentales, ¿me da de dónde uno viene?
Sí, la culpa que. La
ruta define un montón tu percepción de la vida, ¿verdad? Y hasta que nadie te dice de repente, no, hombre, mira que hay un shortcut, aquí pasas por aquí, ya estás ahí.
Sí, es que hay rutas.
Sí, eso pasa.
Cambia tu mundo.
Me pasó a mí en esta zona de Avianca para arriba, que conecta con Nuevo Cuscatlán, y de Nuevo Cuscatlán para Huizúcar. Pero también puedes entrar a Huizúcar por el Priceman y por la cima para allá. Entonces, uno va armando un mapa distinto, o sea, va cambiando el mapa.
Actualiza el alemapa.
¿Qué tan ubicados son ustedes? Porque yo soy tremendamente mal. O sea, yo me pierdo en. Bueno, yo me perdí en multiplaza, pues. Venía a la y todas las cosas. Para llegar a mi tienda era.
Te fuiste que te llamara, güey.
No sé, pero que ahí.
Pues te pediste un vigilante que te llamara a la familia.
Mire, no sé, ¿dónde estás? Estoy enfrente de una farmacia y un.
Y un local comercial.
Camine hacia el norte. Queda igual.
Bueno, yo todavía a esta fecha de la vida no sé dónde está el norte. Si me pones aquí, no sé dónde está el norte.
Al volcán.
Sí,
he aprendido, mira, te he aprendido.
Estando aquí está el volcán. Y si estás por la zona de Aguilares, no está el volcán.
No está el volcán, pero no, que siempre está
allá. Lo que sí es que estoy súper agradecido a que a alguien se le ocurrió. Cuando vos jugas videojuegos, ¿verdad? Y tenés el mapita
el
siempre.
El mapita abajo.
Entonces, para mí, el GPS es ese mapita, pero para la vida real.
Sí.
Entonces, vos siempre sabés. ¿Dónde estás y por dónde tenés que ir para llegar?
Por lo menos cercano.
No, yo sí soy bastante
ubicado. Bastante ubicado.
Sí, soy bastante ubicado. Parte creo que es el tema de la inteligencia espacial, de como diseñadores, es algo que uno, como,
una habilidad
con lo que uno viene, con lo que uno nace, que uno entrena. Y segundo, porque en mi familia siempre desde chiquito era enseñarte la nomenclatura, cómo se organizan las calles, el tema del norte, el sur, el oriente, poniente, cómo van los números.
A mí eso
sí. Te mandaban rapidito, hacer mandado desde chiquito.
A mí eso mi abuelo me lo enseñó, la nomenclatura. Entonces yo estoy en un intermedio entre Robbie y Omar, o sea, a veces sí soy medio perdida en lugares donde nunca he ido, pero sí me acuerdo que mi abuelo, antes que yo iba a aprender a manejar, me enseñó que las calles iban impar, ¿verdad? Entonces si estás en la 93, después sigue la 95 y así, ¿verdad? Me acuerdo que cuando me traía clases de baile en la tarde aquí en la Colonia Escalón, era relativamente fácil porque íbamos en la calle El Mirador, ¿vea? Y ahí vamos a contar las calles, pero no en todos lados soy tan ubicada. Entonces sí, a veces, bueno, me acuerdo una vez tenía por una tarea o algo de la universidad que ir al mercado San Miguelito, y en eso no, ya había ido un par de veces con mi mami, pero esa vez fui sola, no me acordaba realmente cómo salir, y mi madre me dijo, seguí al bus, no sé qué, y yo no seguí al bus correcto, entonces de repente, bienvenidos a mexicanos, o bienvenidos a, no sé si eran mexicanos, creo que sí eran mexicanos, no sé, me acuerdo, pero me asusté, y era una calle que ya después era como el mercado, y era solo de un sentido, no, o sea, di la vuelta, y como pude me ubiqué, porque vi Don Rúa, ya, que es una torre bien alta. Entonces ahí me ubiqué y digo, para, tengo que manejar para allá, para ese sentido, y después ver cómo salir.
Ahora, yo siento que la nomenclatura y toda esa cosa del Oriente, Poniente, toda la cosa funciona súper bien en ciudades un poco menos quebradas, porque en El Salvador de repente te puedes dar la sorpresa de que va bien y ¡bum! Se acabó la calle
y
continúa sí. Después de allá de aquel río o de aquella quebrada.
Sí, eso sucede.
Sí,
eso sucede, que se corta.
Por ejemplo, casi, aquí hay una séptima calle Poniente bis.
Sí, está la séptima,
90,
calle, está la
novena bis.
La novena calle Poniente, la novena bis.
Ajá.
Sí, la novena y la bis.
La sexta décima y la otra.
Sí, no, pero lo que dice Omar es cierto, a veces uno va bien feliz y yo no da con los números, pero uh-huh. Ay, me falta una cuadra, pero, y cuando llega, tope. Como llego al otro lado. Pero lo que a mí sí me arruina todo esto son esas colonias donde la gente se pone creativa con los nombres de las calles.
Sí.
Y entonces que
Mármara, desde que existe antes de que existiera Santa Elena.
Bósforo, Mármara.
Sí, no sé qué.
Entonces son mares y ríos. Pero aún así no tienen. No hay un sentido. No hay un sentido. En la San Francisco sí hay un sentido.
En la San Francisco, que yo ahí crecí, es alfabético.
Ajá,
alfabético. O sea, sí son nombres rebuscados. Pero van en orden alfabético. Entonces está los abetos,
los bambúes,
los
castaños,
camelias, castaños.
Eso porque son las calles son árboles.
Y las avenidas son flores.
Y las avenidas son flores. Entonces empiezan amapola, bugambillas, camelias, tallas.
Pero yo tampoco, de repente me
toda la vida he vivido ahí, jamás me he fijado en eso.
Igual con Bósforo, vos me decís Bósforo, yo pienso en fósforo, es una marca de fósforo. Ahí quedaba la fábrica de fósforo, Bósforo.
Y la mármara de la salinera, ¿no? Y no pensé en la sal del mar.
No, yo pensaba, pero, o sea, yo nunca conocí, para mí nunca conocí que era, es un río, era un
mar.
Un mar o qué, o
sea. Egeo.
Porque sí, también en la San Francisco todas las calles son...
Sí, son todas.
Casi no, ninguna así recta.
Pero, entonces, a mí esas colonias sí me
sacan de onda.
Sí, me sacan de onda, porque, chicas, aquí tendría que estar la 13.
Sí.
Pero no, estoy en calle Las Margaritas.
También. Porque es bien accidentado el terreno.
Bueno.
Entonces, también, de repente, vos vas recto sobre la calle, el número tal, no sé qué. Pero en el mapa, cuando haces un zoom out, te das cuenta que es una curva toda fea.
Y que volvás al punto partido.
Ah, casi. Sí.
Hay unos que son así, que son las circunvalaciones. Cuando te metas en una circunvalación, papá,
estás perdido.
Viejo, vas a volver al punto de partida.
Sí.
O sea, te metes
en una circunvalación. En el hipódromo puedes
pasar todo el por aquí.
A mí me pasa ahí arriba en escalón, cuando subís y llegas al redondel, es una casa ahí que le da vuelta ahí en escalón, arriba el volcán. No importa qué calle te metas, volvés a llegar al mismo redondel, me explico. Es como un portal. Sí, es como un portal, o sea, te metes a la izquierda y volvés a llegar a la misma calle donde saliste, vos como, te vas por debajo y llegas al mismo lado.
Yo no sé si les ha pasado, se han fijado, pero ahí, cabal, en una calle aquí en escalón, y nos habían invitado a un evento, y ahora póngale la casa número 43.
El número de la casa.
Pero lo que pasa es que la casa de la par o las anteriores era como 13, 454, 20.
Ah, sí, bien.
Y eso, entonces es un relajo, pero no entiendo por qué.
Bueno, eso nada costaría.
O sea, arreglar. Cada persona elegía, yo quiero el 25.
Así como la camisa de deporte, quizás.
Cuando está la nomenclatura correcta. Los números siempre llevan correlación porque son los metros que van desde la Avenida España para arriba o para abajo. Entonces, si uno va viendo, si uno va subiendo, digamos, nuestra oficina, que es la escalón, el 4427, quiere decir que son 4427 metros. Los números impares están a mano izquierda, los números pares están a mano derecha. Entonces, si uno busca un número par, quiere decir que subiendo va a estar a mano derecha. Entonces solo voy viendo de ese lado.
Pero eso no se cumple en todos lados.
A donde la nomenclatura está bien, sí, pero de repente uno llega, va bien, 4.427, 4.429, 2. Ajá, 2.
2B. Y yo voy a
eso debe ser porque eran casas grandes, luego las partieron en dos casas chiquitas y después dijeron, bueno, mira, aquí hay 4.400 metros y aquí hay dos más.
Bueno, nuestra oficina es marketing.
Nuestra oficina es marketing. Tu casa y la mía,
todas son
con solo son
B, A, B. Todas son partidas de otro terreno más grande.
A mí me pasa sido que la otra 44, casa 44, la colonia pide un montón de pizza, man. Entonces casi toda la noche llega, entonces desde la pizza, ¡pling! Dios, no, no es aquí.
¿Ya está pagada?
Sí.
Ya la pagamos, pero.
Ya.
Sí.
¿Con tarjeta?
Sí, le firmo. Le firmo.
La huella, la huella.
No, vaya, pero lo que nunca falla en eso es pedir direcciones.
Sí.
O sea, cuando uno se pierde.
Ah, sí.
A ver, pero también.
Fíjate que, hombre, yo soy bien desorientado con las calles y por más que me digas, mira, agarrarla tal. Roberto ha sufrido de eso muchos años, de decirme, anda a tal lado. Pero la verdad que lo que uno descubre con el tiempo es que ahí sí hay que tomar riesgos donde es necesario. Preguntarme cada esquina, mire, voy bien, hasta que llegan.
No, yo sí, cuando ya me siento que me empiezo a desubicar, ahí pido, no, sí, ahí sí no me la juego, no soy en el momento que yo empiezo a dudar,
pregunto
porque como normalmente estoy, me siento ubicado, uh-huh. En el momentito que yo dudo, digo,
no,
aquí pregunto porque claro. Ya me ha pasado, cabal, que te metes en una calle, un solo sentido, ¿no? Sí. Y voy ahí, y hay una calle en particular en la Flor Blanca, uh-huh. Hay una callecita, uh-huh. Que te lleva, o sea, que no le dan mantenimiento, entonces tenés que andar 4x4, no tenés para dónde irte de una vía, tenés carros que vienen detrás de vos, y vas a ir a salir a la 25.
Ya.
Entonces, ir a dar esa vuelta de regreso. Entonces, cuando empiezo a desubicarse, pido, y aquí la gente, gracias a Dios,
ayuda.
O sea, no siempre te ayuda bien, sí. Pero ayuda.
Sí, porque yo conozco gente que pidió ayuda y le fue el re mal.
Sí, también, pero...
Le voy a contar mi historia, porque va relacionada. Una vez fui a la playa, y estando en la playa, ya venía de noche y yo no conocía la salida de los ranchos, ¿verdad? De ese lugar, no me acuerdo qué playa era, pero era la poblada de San Miguel. Y le pregunto, mire cómo llegó la carretera. Siga el bus de la... Me dijo una ruta X. Comencé a seguir el bus de la U. Lo encontré y lo comencé a seguir. Como 15 minutos siguiendo, nunca llegamos. De repente veo que se baja el busero, abre un portón, mete el bus a la...
¡No!
Y cierra ahí. Y así que ese momentito solo... Bueno, ni modo, abramos la ventana. Mire, maestro, lo venía siguiendo porque... No, me hice el otro lado. Siga este bus, pero del otro lado.
¿Dónde venía?
Como es tu vecina que pensó que... Bueno. Sí, porfa, sí, yo quiero igualito, porfa.
Yo quiero agüita.
Yo igualito. Con gusto. Y como una esplenda, porfa.
¿De café? Con gusto.
¿Le cabe ahí todavía?
Sí.
Si gusta, te llevo los platos.
¿Cree que puede? Pues
no.
No, en la otra mano sí.
Tengo
mi duda. De repente. Ay, no se hace. Es un arco.
Sí, eso es.
Sí.
Y es complicado porque también si te quitan de la bandeja. Yo he probado de saber que estás sirviendo. De repente te quitan de la bandeja el que no es.
Ah, sí, se te balancea.
El que está.
Vale, ahora quiero ver.
Ajá, yo.
Serían 3 cafés y una agüita, ¿verdad?
Sí, gracias.
4 cafés.
4 cafés y una agüita.
Todos quieren café.
Sí. Todos.
No, yo solo agua.
No, solo
yo
solo
agua. 3 cafés. No.
Sí, gracias.
Vale. Vieron el truco. Con esto de aquí, y lo pone aquí sobre.
Qué bárbaro, niñas.
Se ha aprendido.
Sí. Se ha aprendido, sí.
Sí, pues sí.
¿Y entonces cómo salió de esa playa?
No, pues seguí la calle en sentido contrario y me encontré exactamente donde crucé a la derecha, a la izquierda, y ahí estaba una parada de bus y comencé a seguirlo. Y efectivamente me sacó.
Mira, contarle cuando tu vecina se asustó.
Oye, mi vecina, no, era una vecina X. Y veníamos de, no me acuerdo dónde, la cosa es que, pero lejos. Y la comencé a ver, me comencé a salir todo el camino y venía para la colonia, pero yo no me conocía el carro. De repente comenzó a acelerar, le comienza a dar vueltas a la cuadra. El colmo de los colmos es de que llegamos y quizás para despistar se estaciona en mi casa. Y yo le atravieso el carro enfrente. Y le veo la cara de susto a la doña y le escucho el bolsón. Buena vecina. Y ahí vi que respira la pobre doña, casi infartada.
No te has reconocido el carro.
No me he reconocido el carro. Así como suceden accidentes.
Miren, pero en esas que uno pregunta, ¿no les ha salido alguien como que medio lo regaña y lo achica uno? Nunca les ha pasado.
No,
como
no.
Mire, ¿para dónde es la salida para San Salvador? Y se me queda viendo como, para allá. Pero con un como.
¿Qué le pasa?
Así como, pa, ¿verdad? Como que no sabe.
Sí, lo que pasa es que sabe qué pasa, vale. Arriba de él está el rótulo que decía para San Salvador. Y la flecha para allá. ¿Dónde está el rótulo? No, y él lo hace como, allá.
Sí, ya me ha salido como sarcasmo, medio sarcasmo, ¿verdad?
Lo que sí pasa seguido es que uno ve a la gente del lugar y le dice, mire dónde queda tal lado. No sé, fíjese que no sé. Parece que es por ahí, uno agarra y cuando le pregunta lo manda de regreso.
Ah, entonces, sí,
está
pasa,
como que pimpando.
Está justo en medio.
Está justo en medio.
Sí, de veras sí. Que es complicado, porque de veras no sabes a quién le estás preguntando, no sabes si él de veras vive. Él ahí sabe, puede que viva ahí, pero el chavo ha de ser un gran perdido también.
Sí. Si me preguntaran a mí, seguramente los pierdo.
Cabal, o sea, si a mí me llegan a preguntar, mira, ¿dónde queda tal cosa? Espérame, voy a buscar en el Waze o en el mapa.
Ah, sí, cruzar para acá,
pero... Yo sí soy súper
de música. Si de tu casa llegara alguien que mira, voy para la calle del Bósforo.
No, lo siento. Solo sé que es en aquella dirección general.
Camine para allá.
Camine para allá.
¿Cuál es esa calle?
Es la que está por ahí por la UCA.
Sí, donde antes era una fábrica de
fósforo. Cerca de la venta de sal.
Del Mármara.
Del Mármara. Del Mármara de Miriam. Sifus. Sí.
No es donde llegaba todo el grupo
comercial.
Ah, exámenes.
Sí, hay un laboratorio.
Un laboratorio.
¿Cómo son esas calles?
La boca.
¿El Palo de Hule?
Sí, sí, sí.
Vaya, el Palo de Hule está sobre la calle del Bósforo.
No, mentira. No sé cuál es.
Ya voy a buscar en el mapa.
No sé, con el Palo de Hule.
No.
Es que ya no sé el Palo de Hule, ya lo echaron a donde
te. Está la cafetería esta.
Donde, sí, la que donde vos llegas a comer. Sí, donde vos llegas a tomar café siempre.
Espléndale, Dios.
Ay, gracias. Esa es la. Sí, esa es el Palo de Hule, esa calle,
sí, o sea, entonces en esquina donde está
la Gabey, sí, está
cabal, entonces en esquina donde está la barbería, ahí,
ahí
donde está
el Palo de Hule, el Café Piccolo.
Pero mira,
la barbería
es
la de José, ¿verdad?
Esquina opuesta de José, cabal.
Pero ellos quisieron hacer quizás como en la San Francisco, pero llegaron hasta la C.
Es que no había muchas calles.
Adriático, Báltico, Caribe. Ya después viene Mármara.
ya después.
No, pero lo que pasa es que dan vuelta. Ahí hay más calles, pero al otro lado, a la derecha.
Sí, pero ya no llevan orden.
Y está el Cantábrico.
Una.
Cantábrico.
Ah, ya la rompieron.
Sí, pero
bueno. Gracias.
Cantábrico.
Gracias.
Sí.
Es. O sea. Ha de tener alguna, para a alguien le hizo sentido, pues.
Mira, todo hace sentido para alguien.
Alguien le dijo, no, es que está así, para él es claro, cristalino, ¿verdad? Pero
si pones un mapa del mundo encima de las calles, ahí te pegan los mares.
Ah, sí, caballo.
Yo
estoy contento con los números, yo siento que los números todos los entendemos, no hay que andar explicando a nadie y me diga, mire, sí. ¿Qué viene después del 2? El 3. Ay, en peor caso, 2B. Eso se lo puedo comprender.
Sí, nosotros son las sendas.
Sí.
Cuando ya. Cuando
la regla es que se ponga como que fueran esos esquemas, ¿verdad? Donde empiezan con 2, De ahí, número romano, dos. Dos, literal, I. Dos, literal, I.
En mi colonia, las sendas tienen nombre de mujeres famosas. Pero...
A ver, no,
no. ¿Cuáles son?
Tipo Dalila.
Dalila. Ale Mejía.
La
Avenida Ale Mejía.
De, que es la que le cortó el pelo a Sansón, Cleopatra.
Ay,
¿quién es la
de Delila, el CD?
No, aquí no llevan orden, aquí es como...
No, es según la popularidad que tenían, sí, la cantidad de amigos que tenían en el
Facebook. Sí, cuántos amigos.
Vale, pero todo esto se lo inventa ¿quién? ¿El ingeniero que construye la colonia?
Sí, la senda la bautizó como le dio la gana.
Ya.
Porque las calles
principales puede ser,
van, si van con nomenclatura.
Si algún día voy a ocupar nombre de películas de Matrix, man. Avenida Neo, ya, ya, la que va contra calle Morfeo, o sea.
pero
Avenida Matrix, calle Morfeo.
Estás complicando innecesariamente algo que pudiera ser fácil decir, esta es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5.
No, pero si uno hace su propia colonia, uno tiene derecho. Sí.
Eso es pensamiento.
Tiene derecho de perder a la madre.
Quizás algo de películas o algunas series como Seinfeld, Friends, Frasier, va.
Yo siempre le digo a la madre. También estaría en números, pero en binario.
La 101, la 1100.
Y vos Matrix.
Yo Matrix, indiscutiblemente, sí. ¿Cómo se llamaba la nave de Morfeo? La Nebuchadnezzar, no me acuerdo cómo se llamaba.
Sí, Nebuchadnezzar.
Ese va a ser el nombre de la colonia.
Ese va a ser el nombre de la colonia, sí.
No, el mío, si fuera mi colonia, sería algo como... O lo haría pasado en cómics como Ciudad Gótica.
Ajá.
O lo haría de comida típica.
No hay.
Vos en la calle Pupusa.
Sí.
En la
pandusa. A la parte de la yuca frita.
Pastelitos.
Entre la Pupusa y Curtido, ahí estoy yo.
Mira, la avenida sería Curtido. Y la calle es todo lo que ocupa el Curtido.
Sí, o sea,
pupusa, pastelito, yuca frita. Porque va a ganar el Curtido.
Entonces al final tendrían las que se puede comer el Curtido con salsa, pupusas y pastelitos.
Sí, cabal, sí, sí.
Pero hay que hacerlo, entonces tendríamos que hacerlo también en forma, ahí sí, alfabético, por lo menos para que tenga algo de orden, ¿verdad? Así que la B que podría.
Sí. Alfajores. Alfajores, B, buñuelos.
Sí, claro.
C. No sé qué consejo, comida típica. Pero
por ahí diría yo. Yeah. Eso sería como una. Sería una colonia divertida.
Sí.
Aunque la verdad es que la colonia más sería más divertida también, porque mi nadie estaría interesante. Es decir, mete la casa número 25. No. Regáleme su dirección en la pizza. Mira, no me alcanza los caracteres. Su número de casa, 0100. 1-0-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
Ya con solo que tengas 256 casas, ya tenés que tener 8.
De ahí comenzás a hacer Avenida Bytes. Un byte.
Dios, salió terrible. Quedémonos con las pupusas, el cocido y los pastelitos.
Está bien.
Miren, este fin de semana, en el cumpleaños de José Luis Barreto, se sentó a la par mía una persona que ha vivido mucho tiempo en Nicaragua, pero es salvadoreño. Entonces estuvimos hablando, ¿verdad? Y empezamos a como a recordar aquellas cosas que recordaba en El Salvador. Resultó que también era de Sonsonate, conocíamos a algunas personas igual, hablamos un poco de ganado, pero empezamos a hablar de los recuerdos de infancia, ¿verdad? Entonces de cuando... Llegó de cuando tú eras el control remoto, que era
cambiarme el canal, por...
y que solo había una tele en la casa. Sí. Ustedes tuvieron una o dos teles.
Yo siempre tenía una y se cambiaba con pería.
Ajá, sí. Nosotros teníamos una tele grande, 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 con el sillón de mi papá enfrente de la tele. Sí. De ahí toda la madre se sentaba
a donde
cupiera. Ajá.
Sí. Yo recuerdo también con bastante con cariño. Cuando me despertaba, temprano, porque siempre he sido una persona, un morning person, siempre me he despertado temprano. Y me iba a acostar a la cama de mi papi y mi mami, siempre me metí en medio de los dos, ¿verdad? Y a las 6 de la mañana se encendía la alarma de ellos. Tenía un despertador.
Un radio reloj.
Y sonaba la radio.
Ajá.
Y en aquella, me acuerdo que todavía era Doña Teréfora y
Doña Teréfora.
Teníamos su show en la mañana, que era divertido.
Era el equivalente a la charamuca, pero ¿qué es entonces?
Ajá. Entonces, mira, era chivo porque estábamos los dos medio despertándose, porque no lo apagaban, sino que ellos dejaban que sonara y ellos, para despabilarse, estaban escuchando el show. El show de ahí eran chistosos y contaban chistes y hacían como sketches y toda la cosa. Y ahora, hoy en día, eso ya no, pues eso ya no existe. Ahora te despertás y a revisar el email y acordar el calendario que tengo que
hacer. ¿Qué voy a hacer ahora y cómo me voy a vestir? Igual cuando nosotros sí leíamos tele en familia. Uh-huh. O sea, nos juntábamos a ver Crucero del Amor, La Isla de la Fantasía, La Reportera del Crimen. En algún momento, cuando era
época noche, estamos hablando de nada.
Después de la
familia. A las 8 de la noche.
Prime time. Era la hora.
Era la hora y subía toda la familia a ver esos programas.
Yeah. Y antes no miraban las noticias o algo así. No,
mi papá.
En la sala de tele, donde está la tele.
Sí, en la sala arriba.
Ajá.
Estaba la tele grande, que creo, todos nosotros vimos ahí donde yo puse eventualmente el Atari, en esa tele. Porque no la tele. Y después el Nintendo.
Es que en las casas había un cuarto de la tele. En la casa de mis abuelos así era.
Era la tele que todos los seres que tenían en su propio caso.
Que tenía patas. No, tenía patas.
Ah, eran patas.
Tenía cuatro patas. Y un fondo así de este vuelo. Ya después empezamos a tener tele en los cuartos. Ya, pero ya con el paso de los años. Sí, eso sí. Primero estuvo la tele de la sala de abajo, después el tele del cuarto a donde dormía mi mamá y el mío estaba conectado. Y después el
tatuaje. ¿Qué marca? ¿Te acuerdas qué marca era?
RCA.
RCA
era la tele grande. Y después creo que era Toshiba el siguiente.
Nosotros, la tele que teníamos en la casa, acá, cuando vivíamos acá, era Sharp.
Ah, Sharp era bien famoso en su
era
momento.
La tele.
Sharp.
Y sabal del chaca, chaca, chaca. El molado de cambiar los canales.
Sí.
¿Sabía algo? Ah, bueno.
Mi papá tenía también, me acuerdo, donde escuchaba música era la radiola. Era un mueble de madera.
De este mueble.
Ajá, sí. Que se abría así.
Así.
Y ahí tenía el tocadisco
y las cintas.
Fíjate que no tenía para 8-track.
Y tenía
el
de mi abuelo tenía unos como compartimentos a la par, me imagino que para guardar
los discos. El de la casa nuestra tenía unas grandes cintas así, pero que era
de los profesionales.
El de enfrente tenía esa como tela, ¿verdad?
Ajá, sí. De los baffles,
¿verdad? De los baffles, y ahí tenía un puntito como rojito que se encendía, era un LED, o me imagino que era un LED, o no, algo similar a...
A ver si era un foco.
Un foquito, ¿verdad?
Sí.
La cosa es que mi hermano mayor, es el que murió, le había dicho a Adolfo, porque Adolfo le pregunta, ¿y eso qué es? Es que ahí están los músicos que están tocando, le habían dicho. Entonces Adolfo se queda ahora
viendo. Y ahora Adolfo solo ve con Hugo.
Sí, hermano, lo pego. Yo creo que sí, tal cosa.
Ay, qué malo. ¿Sabes realmente qué sí? Lo que no extraño en esa época,
ajá,
es la corriente. O sea, vos llegabas sin zapatos, agarras la tele y llegabas a la red. O sea, lo que vos, la cocina sí era eléctrica.
Es que no había grounding en esa época.
Sí, uno tenía que hacer el polo tierra de las cosas.
Es cierto, la refri, yo lo que hacía, me acuerdo, ponían un como trapito.
Un trapito.
Cuando jalaba el trapo.
Para evitar.
Y después empujaste. Sí, es cierto, jalaba el trapito.
Es una de las cosas que no extraño de esa época, porque de repente uno anda. ¿Y qué te pasó? Es que encendí la tele y el corazón así.
Se me hizo el susto. El otro es, esta es una cosa que me recordó la Caro. Yo no me acordaba de estas lamparitas. No sé si ustedes tuvieron. unas lamparitas que eran, en mi casa había una que era blanca, que tenía un montón como de pelitos.
Ah, de pelitos, sí. Fibra óptica.
Y que iba a las lucecitas y daba vuelta.
Sí.
Entonces, de eso no tenía.
Y era como arcoíris, ajá, iba dando vueltas.
Ajá, iba cambiando.
No, las que habían en mi casa eran unas, yo creo que todavía deben de haber, de las que se le dan tres toquecitos. Bueno, un toquecito y se enciende un poquito. Otro y se enciende un poquito. Y el último ya se encendía full y otro toquecito para apagar.
No, no, eso no lo digo.
Sí, eso sí los conocí, pero ya son las tecnologías mucho más nuevas.
Sí, tecnología touch.
Esas lamparitas de fibra óptica, ajá, la primera vez que yo las vi fue en Epcot Center en Disney World. Para mí fue como que...
¡Oh, el futuro llegó!
¡Oh, my God!
¿Cómo lo hace?
Y todos habíamos comprado chocolatitos chinos. Y todos andamos.
¡Wow! ¡Paso para superarte!
Ponían la mano en el otro lado y le ponían el puntito, ¡pum! Se agarraba el color. ¡Oh,
magia!
Sí.
Era.
No, a mí esa me llegaba, esa lamparita.
Los 80, de veras que fue una época especial.
Y para todos en general, lo veas.
Sí. El teléfono.
Pensar que toda esa juguetitos en realidad era una manera bien sencilla de explicarte cómo es que funcionan las comunicaciones ahora, ¿verdad?
Sí, fibra óptica.
Mira, todo va por fibra óptica.
Empezó haciendo lámparas.
Ahora la empresa de la fibra óptica hacía lámparas. En nuestro inicio hacíamos estas lámparas. El disparo en el muro, ¿verdad? Vamos evolucionando la lámpara.
Toda la data del mundo, la cocina de Google.
Sí.
Dando
vueltas. Sí, así evoluciona la cosa.
Pero mentira que sí.
Y ahora estamos regresando. Ya topamos, ahora vamos de regreso. Ahora vamos ya otra vez los discos.
Sí.
Fíjate,
espérate.
Es cierto, se han puesto de moda.
Este no, se han puesto de moda otra vez.
En 2016
fue el primer año en que discos de vinil se vendieron más que CDs. Y dicen que el 2017 va a ser el primer año en el que discos de CD se van a vender más que downloads de canciones digitales. O sea que los vinil viene fuerte y Sony anda como loco buscando ingenieros de aquella época que todavía se acuerdan
cómo se
van a hacer las prensas.
Para entrenar.
¿Sí?
Para
sí.
Hacer prensas. Sí.
Porque no, eso se va a perder. Si ahorita no se ponen las pilas,
se va a olvidar. O van a venir alguien con una tontera de... Sí, pero he pasado el MP3 en disco.
Hay que ver si todavía está disponible la patente del Walkman.
A registrarla.
Algo novedoso tengo en mi Walkman.
Mira, otra cosa que yo jamás comprendí realmente, porque cuando hicieron los Discman, no lo hicieron del tamaño de la bolsa. Porque siempre tenía que sobrarte la mitad del Discman afuera de la chumpa cuando lo andaba caminando. O tenía que...
No, yo nunca.
¿Sabes qué? Sabía que Sony sacó al mercado, o estuvo muy cerca de sacar al mercado, un tocadisco portátil de Long Play.
So, imagínate con la mochila, el backpack.
No, mira que no, era
la cabeza, era sombrero.
Parecía como un rectángulo donde el centro del disco quedaba en un lado.
Ajá.
Y en el otro, y entonces en toda esta parte del rectángulo estaba la aguja que se movía así, y entonces el disco iba girando afuera. Ajá. Entonces solamente la parte y ahí te ponían los audífonos,
te colgaba y
esperaba que nadie te tocara esa cosa.
Sí, pero creo que hubo razones.
Abandonaronla.
Sí, hubo razones.
La verdad, solo imagínate que todo el camino
así con el brazo arriba.
¿Qué le pasa? Voy escuchando música.
Long play. Aquí atrás ando los otros. ¿Qué vas oyendo? The Wall. Tengo los otros tres discos.
Sí. Yo hace poco reviví la máquina de mis suegros, el tocadiscos. Encontré un repuesto de una de las agujas ahí metida. Y yo como, funciona, lo conté. Y mis hijos asombrados con los pitufos, ¿verdad? Ahí estaba el disco de los pitufos. Y yo, bueno. Entonces, todavía no comprendían de que giraba y me decía, no entiendo, me dice, ¿por qué cuando gira suena?
Yo. Ah, no, ¿sabes qué? Que querés de ver a Blow Their Minds, que se queden quietos todo el día contemplando la vida y la mentira de nuestra realidad.
Ajá.
En el disco, hacer un puntito aquí adentro, en el centro, y decirle, mira qué rápido va, sí. Ahora voy a hacer aquí otro puntito y mira qué lento va. Pero ambos están en el mismo disco.
¿Cómo funciona?
Girando a la misma velocidad, porque es que este va más rápido que aquel.
Es como cuando pones un gato con luga. El mismo efecto.
Eso es cruel. Es cruel y sin embargo divertido.
Es lo mismo con los niños. Si les pones gato con la dieta así, se lo voy a hacer a mis hijos, fíjate.
Ah, no. Se le va, la mente le va a explotar.
Qué divertido.
Bueno, ¿qué más? Ale Mejía, algo que tenga que compartir para la semana.
¿De qué? ¿Saben qué? Hoy en la noche en Galerías, en Hecho en Casa, nuestros amigos de Tentis van a sacar 3 nuevos personajes. Ellos son los que tienen los peluches.
Sí, estos de la Xiguanaba, el Cipitillo, el Cadejo, el Padre Sin
Cabeza.
Entonces
van a sacar, si no me equivoco, la Cuyancúa.
Ajá, sí.
El
Tabudo.
Sí. El Tabudo, muy bien, Robbie. Y no me acuerdo el otro.
¿Y
pero...
le hace falta la Descarnada? No, ya la
tiene. No, la Descarnada ya la tiene. Yo creo que es un Diablito que han sacado.
No, pero Diablito no hay. Hay un gigante. Puede ser el gigante de la Laguna de Chichimico.
Vale, Tentis lanza nuevos personajes.
Así se llama la Laguna. ¿Qué? El Chichimico. Creo que se llama.
No, van a sacar el Diablo Panchimalco, dice acá. Ah, el Tabudo del Congo y la Cuyancúa de Izalco.
Izalco, sí.
Yo la Cuyancúa no sabía cuál es, esa que le pregunté a Roberto hace como 6 meses. Claro, pregunté, sí. ¿Qué es esto? La Cuyancúa, me dice.
Entonces, esto es ahora a las 7 de la noche.
Mitad culebra y predice las lluvias.
Es hoy a las 7 de la noche en el segundo nivel de la Casona en Galerías.
Ah, qué chido.
Están bien bonitos los muñequitos.
El Tabudo es uno que se supone se ahogó y se le inflamaron las piernas.
Y la Descarnada, como el muñequito, la Descarnada. Tiene partes removibles.
Tiene partes removibles, sí. Y es toda roja.
El Tabudo.
Ahí están los muñequitos ya.
Sí.
¿Lo puedo ver?
Sí.
Siempre con su característico.
La Cuyancúa es ese.
El Tabudo, pero no está muy tabudo.
Sí, sí, se le hicieron delgadita las
sí, patas. Sí, pero ese las tabas.
Ah, tenía que estar por eso.
El Diablo. Qué chivo está.
La Cuyancúa me gusta.
Cuando alguien dice el Tabudo, yo solo me acuerdo de B-Max, de aquella película. El de la película de los héroes, aquella de Disney. B-Max, que era el que se inflaba.
Ah, sí.
Estas son tabas.
Sí, así es, sí, sí. Tengo Trucutú. ¿Te acuerdas de Trucutú? Trucutú tenía toda la parte de arriba de la pierna era delgada.
Ajá.
Y las patas eran así, de tamaño.
Igual los brazos. Estilo Popeye.
Estilo Popeye. Igual, los brazos eran delgados acá y aquí eran tamaños.
Sí.
Trucutú, me llegabas.
¿Y será que Trucutú le copiaron el diseño a Popeye? ¿O al revés? ¿O eran de la misma era y por eso?
Quizás eran
contemporáneos.
Quizás eran contemporáneos.
O el mismo dibujante, ¿verdad?
Sí, sí. Ok, Popeye, solo Popeye es así. Solo Popeye es el que tiene los antebrazos. Y, sí, y el resto de la gente es normal.
Sí.
En Trucutú, toda la tribu era
atrucutada.
Atrucutada, sí. Solo la bicha, ¿no? ¿Cómo se llamaba? La novia
de Trucutú. Sí, bueno, y todo esto es Trucutú y todo esto, ¿de qué era?
Úrsula, creo que se llamaba.
Uy. ¿De qué era? ¿Qué era ese inventado Trucutú? ¿Qué época? ¿Por qué lo salió?
Pues yo lo leía y por el 78.
No, claro, pero te apuesto que ya era viejo.
Sí, ya debe haber sido como a los 60.
Como el aquel chavo, el Beto, el soldado.
Ah, Beto Recluta.
Beto Recluta, ese de los 40.
Beto Recluta, sí, Beto Recluta. Me acuerdo.
Divertido.
Sí, el Sargento Ronco, Beto Recluta, Diente Frío.
¿Y usted qué miraba en el diario?
En el diario.
Teniente Pelusa.
Todos leímos el diario porque no había Facebook.
Yo soy bien mala con la memoria. Así de esas cosas, espérenme. Pepita se llamaba.
Pepita, no, educando a papá. Familia,
educando a papá.
Era una familia, no sé.
Era Pepita, Lorenzo,
Heriberto. Salía Garfield también.
Garfield. A mí Calvin and Hobbes no.
Trip back.
Ah, sí.
Tu cultura es de 1932.
De nuevo.
Del se acababa de inventar el color.
Sí.
Del 30.
Antes de eso la gente se miraba blanco y negro.
No, es que son fotos a color, pero del mundo era blanco y negro.
Ah. Pre-televisión.
Pre-televisión.
Sí,
antes de
la
sí,
tele.
Antes de la tele. Por unos años, pero sí.
Gracias.
También mañana tenemos un para los que quieran, ¿cómo sería? Para los que quieren retomar el hábito de la lectura, compartir sobre libros que han leído, conocer nuevos libros, tenemos un book club, un club de lectura en Contextos. Es mañana jueves.
Sí, mañana jueves.
Mañana 20. Jueves 20 a las 6:30 en Contextos, la dirección a Segunda Avenida Norte, número 3-2, Santa Tecla.
Y otro anuncio, y es súper bueno que hay clubes de lectura, por eso es importante. Ópera El Salvador va a tener la otra semana va a estar El Mago de Oz y Oliver.
Oliver sí, cantado, con Oliver cantado.
Bueno, claro. No, sí. Follow the Yellow Road, we're off to see the wizard.
Te conté que vi la película esta de La La Land.
Ah, sí, yo también la vi.
No la había visto, está buena.
Está buena, yo ahí la tengo, no la he visto.
Es que me gusta la chera, me gusta la
a mí también me gusta la emoción, pero tengo mis límites. Debo decir que los primeros minutos de esa película fueron tortura.
¿Por qué?
Y los últimos minutos me gustaron mucho.
A mí me gustó ¿sabes qué? Me gustó la originalidad de la canción aquella, de que dicen qué atardecer más bonito, lástima que lo desperdicié con vos.
Ajá. Ah, sí,
eso me sí, gustó,
romántico.
No se le espera a uno, ¿verdad? Como que estos dos empiezan su relación no queriéndose mucho, ¿verdad? Como que caen mal.
Mira, el final me encantó, el principio fue tortuoso y la tuve que ver en dos tandas, porque me desesperé al principio, y...
Muy lento arrancó.
Pero lo entiendo, sí. Yo con los musicales no soy muy...
Sí.
No sé.
Era bien classic. Era como recordando las musicals de la época de los 50s.
Sí, explicar un poco lo que pasa a la Mara cuando llega a Los Ángeles, vale. Y todo. Pero sí, me desesperó, me paré, me fui. Y entonces la Caro me... paró y dijo, bueno, probemos mañana otra vez. Ya. Como que era terapia, como que yo en realidad lo tenía que ver.
Era terapia de paciencia.
Pero entonces dije, bueno, está bien. Okay.
No, en realidad no, es que todas las películas tienen que gustar a uno.
Sí.
A mí sí, esa sí me gustó, la encontré charming. Una gemita en un mundo de películas pura basura, de demasiado sexo, nudismo y demasiada vicios. Esta era como... un poco refrescante, siento yo, ¿verdad?
Era diferente, pero el final fue súper bueno.
Y claro,
al final yo lo sentí eterno. Es como que me hubieras unido Ishtar con la pasaje a la India y el último emperador, cabas.
Era un argumentario.
Sí, y Doctor Zhivago.
Y Ben-Hur.
Sí, cabal. O
sea. Sin embargo, no era tan larga.
Sí. Queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos Ignacio Martínez, Neto Vázquez, Jaime Mira, el Mira Law Group de Oakland, California, Mario Girón, José Paniagua Gutiérrez, Carlos y Kendall. Y agradecemos también a Don Neto y a toda su familia porque ya nos hicieron llegar ahí una botellita de Cihuatán.
¡Bárbaro!
Le tendremos que dar matacán en un próximo episodio cuando estemos de vuelta en el estudio a punto 2.
Excelente, muchas gracias por estar con nosotros, Nardo.
Un placer siempre haber venido, me alegra estar aquí.
Ale Mejía.
Igual, súper contenta de estar aquí otra vez y nos vemos la otra semana.
Y nos vamos diciendo como siempre,
¡salud!
Centro
A mí me gusta esa canción.